este podcast dice relación con el problema del derecho internacional público y su influencia en la posible nueva constitución que tenga este país, particularmente en el ámbito ambiental. Es relevante conocer que la Constitución Política del Estado tiene un artículo cuyo número 8, el artículo 19, número 8, contiene normas sobre el tema ambiental. Garantiza dicho artículo, al menos, lo que se refiere a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Esto está contenido en el inciso primero de dicho número. A su vez, señala también, en el inciso segundo, que nos encontramos con una posibilidad de protección o garantiza la protección de lo que es el patrimonio ambiental, la naturaleza en general. El recurso de protección, que es el medio a través del cual se logra esta preservación de esta garantía, solamente protege el inciso primero. Es decir, lo que nosotros denominamos, y también lo denomina la Constitución, un medio ambiente libre de contaminación. Sin embargo, si vamos a tener una nueva Constitución, resulta atingente al menos considerar la evolución desde 1980 de lo que es el derecho internacional ambiental y el derecho ambiental nacional. Y la pregunta es, ¿qué deberíamos incorporar? Es decir, ¿qué parte del medio ambiente vamos a proteger y cómo vamos a proteger ese medio ambiente? Esa pregunta al menos se resuelve en principio en que el recurso de protección no solamente permita la protección a los seres humanos frente a actividades de contaminación, en razón de afectar la vida, la integridad física e incluso la integridad psíquica de las personas, sino que además permita a los seres humanos el poder interponer el recurso de protección respecto de la conservación de la naturaleza, el uso sustentable de esa naturaleza e incluso la explotación de algún elemento propio de la naturaleza. Mucho se ha discutido del agua, es decir, la discusión en Chile se concentra en si el agua es un recurso que pertenece a todos los chilenos o si por el contrario en realidad estaría sometido a la propiedad y por tanto es un recurso que le pertenece a aquellos que son propietarios. Parece lógico decir a aquellos que son propietarios. En principio, el agua, aunque quien escuche estas palabras no lo crea, es considerada un bien de todos los chilenos. ¿Dónde está el problema? Y es donde hay que apuntar, porque si uno no sabe cuál es el problema, la verdad es que la solución se vuelve muy difícil. El aprovechamiento de la misma. Es decir, no es solamente protegerla de la contaminación, la actividad humana que destruye el agua, la convierte en no potable cuando era potable, ¿ya? O incluso la actividad de la naturaleza, hay que ser cuidadoso, a veces la naturaleza también contamina el agua. Pero no solamente hay que considerar la contaminación que provocan los seres humanos, porque tenemos que recordar una cosa, la contaminación en materia de aguas no solamente puede ser una contaminación definitiva e imposible de recuperar esa agua, sino que también nosotros contaminamos con nuestros desechos orgánicos. Esos desechos orgánicos hacen necesariamente que el agua se vuelva no potable, pero precisamente puede ser tratada, esa es la palabra técnica que se emplea, es decir, puede someterse a un tratamiento a través de filtros, a través de medios de limpieza, e incluso de ciertos elementos químicos que la vuelven potable, es decir, que permiten que nosotros podamos consumirla. Sin embargo, existen aguas en este país que no tienen esa característica, es decir, ya están en un nivel de contaminación y con contaminantes de tal nivel que se hace imposible poder empezar a tratarlas. ¿Ya? Sin embargo, no es ese el problema que apuntamos aquí, sino al aprovechamiento. Es decir, ¿quién puede hacer uso y utilización de esa agua? Y ahí es donde viene el problema. Ah, y se nos aparece más claramente. Parecerá una serie de distinciones poco importantes, pero no deja de ser vital para evitar cometer el error de estar modificando cosas que hoy día están claras en la materia. El agua, como producto de la naturaleza, es asequible a cualquiera de nosotros, el aprovechamiento no. ¿Y qué consiste el aprovechamiento? En que una persona es titular de un derecho de aprovechamiento, es decir, de un derecho para poder extraer agua en ciertas cantidades, ciertos volúmenes, etcétera, que hace que esa agua entonces no pueda ser utilizado por otros, porque cuando algo es utilizado por unos, ya, 5, 10, 20, 30 personas, de un número de 100, entonces el resto no lo va a poder utilizar. Es ahí donde tenemos que apuntar, al derecho de aprovechamiento de agua. Por eso es que es tan importante empezar a pensar qué es lo que dentro de del medio ambiente tenemos que proteger. Porque si lo que vamos a proteger es el agua, entonces necesariamente tenemos que establecer reglas aún más exigentes en cuanto a la limpieza de la misma. Si lo que vamos a proteger es el aprovisionamiento de agua, el acceso al agua, entonces necesariamente también vamos a tener que ejecutar la actividad de impedir, en razón de necesidades de toda la población, el que se constituyan nuevos derechos de aprovechamiento. E incluso más, vamos a tener que comprar los derechos de aprovechamiento actuales. Es cierto que para algunos de los que escuchen esta exposición, dirán, bueno, pero ¿por qué tenemos que comprar? Aquellos que detentan esos derechos de aprovechamiento, han aprovechado el agua. Y van a decir, bueno, ¿por qué tenemos que nosotros pagarle, siendo que ellos ya han aprovechado suficientemente el agua? Esto, porque tanto a nivel del derecho internacional como del derecho nacional, se exige que en caso que se decida por parte del Estado recuperar el control, por favor, tómenlo como un sentido de control, ejerciendo completamente los derechos que entrega la soberanía sobre esos recursos, en este específico elemento del agua, tiene que pagar por ello. Otra discusión diferente es si eso es justo o injusto. Pero el dato concreto es que hay que pagar por ellas. Ahora bien, ¿por qué es importante la discusión acerca de qué es lo que vamos a proteger cuando hablamos de medio ambiente? El medio ambiente está íntimamente relacionado al ser humano. Sin medio ambiente no existe ser humano, y sin ser humano, en principio, no hay medio ambiente. Puede haber naturaleza, podríamos desaparecer todos los seres humanos de la Tierra y la naturaleza seguiría su curso. Pero tampoco habría protección de la naturaleza. Tampoco habría protección de los elementos que constituyen parte de la naturaleza. Porque el medio ambiente, aunque ustedes no lo crean, es una creación humana. Y dice relación con la necesidad del ser humano de contar con un ámbito que le permita vivir, un ámbito territorial, donde pueda desarrollarse y vivir sin problemas, obviamente, frente a contaminación, sin problemas, obviamente, frente a imposibilidad de vida, y en donde su integridad física y su integridad psíquica esté protegida. El medio ambiente, a diferencia de aquellos que propugnan la idea de otorgar derechos a la naturaleza, está íntimamente ligado al ser humano en cuanto es el ser humano el que tiene que proteger al medio ambiente y, por otra parte, establecer límites a la contaminación. Porque hay que entender que existen al menos dos tipos de contaminación. La primera, la propiamente es del ser humano. Es decir, por el solo hecho de vivir en este mundo, cada uno de los 6 billones de personas, o 7 billones, produce contaminación. Nosotros todos los días comemos, todos los días vamos al baño al menos una vez al día, todos los días respiramos, todos los días caminamos, y todas esas actividades, sin necesidad de subirse al metro, sin necesidad de subirse a una micro, sin tomar un auto, provocan contaminación. Sin embargo, cuando normalmente nosotros hablamos de contaminación, nos referimos a aquellos actos que no son propios de nuestro desarrollo de vida, sino más bien que impiden ese desarrollo, ¿ya? Es decir, actividades que generan elementos en el aire, en el agua, e incluso partículas que nosotros no conocemos o no vislumbramos, que van afectando nuestras capacidades, imposibilitando esa primera actividad a la cual yo hacía referencia en un principio. Es decir, poder ir al trabajo, poder ir a la escuela, poder ir a la universidad, y que necesariamente también traen como consecuencia que nosotros tenemos que ir al baño, tenemos que respirar, tenemos que comer, etc. Y que en algunos de esos casos provocamos y generamos contaminación. Entonces tenemos que ver qué es lo que vamos a atacar, respecto de qué vamos a establecer garantías y cómo vamos a establecer garantías. Quizás una primera gran diferencia, obviamente, es el medio ambiente humano. Y en ese sentido no estaríamos innovando mucho, porque la misma Constitución establece que todo aquello que está relacionado al ser humano tiene que ser protegido y garantizado en cuanto no provoque un daño, y ese daño se llama contaminación. Donde existe menos claridad, o mejor dicho, existen más dudas, no de parte mía, pero sí de aquellos que estudian esta materia, es respecto de aquellas áreas que no necesariamente están directamente relacionadas al ser humano. ¿Y por qué? Porque siendo parte de la naturaleza, se cree que esa contaminación, esa destrucción, o es algo natural del ser humano, o por el contrario, sin ser natural, sin embargo, no afecta al ser humano de manera directa. Esta segunda concepción, ya, el que no afecta al ser humano de manera directa y que por tanto no tendría un efecto económico, un efecto político, un efecto social, ha sido ampliamente estudiada, ha sido rebatida con datos en cuanto a que sí nos afecta y nos deja en la imposibilidad de poder desarrollarnos. Es por eso que resulta necesario entender que hay que dar pasos efectivos hoy día para que el medio ambiente se vea protegido por la circunstancia de contar con una protección constitucional más allá de la declaración, es decir, con la existencia, como lo planteé respecto de la ley de cambio climático, de un recurso de protección que permita proteger a la naturaleza misma, a nuestro patrimonio, más allá de ambiental, a nuestro patrimonio genético, a nuestro patrimonio biológico. Es decir, a las plantas, a los animales, e incluso a los microorganismos. Y esto no tiene ninguna novedad, en cierto sentido. Nosotros hemos firmado, desde la década del 60 e incluso antes, diversos tratados internacionales que no voy a reseñar acá, pero que expongo en una pequeña presentación que voy a pedir que sea publicada en un diario que se llama el Diario Constitucional, donde expresamente se señala la protección de la naturaleza. ¿Ya? Es más, tengo que decirles que esa protección lleva incluso a lo que se ha denominado la biodiversidad. ¿Y por qué? Porque la naturaleza ha mutado en nuestra concepción. No es que la naturaleza mute en sí misma, no, lo hace, pero no respecto al ser humano. Es decir, nosotros somos los que creamos los conceptos. Yo, lo que vemos son animales, son plantas, son microorganismos, etc. Pero en vez de llamarlo naturaleza, en un principio, hoy día lo llamamos biodiversidad. Y al menos vemos tres elementos respecto de la biodiversidad. El primero es conservar a esa biodiversidad, entiéndase naturaleza. O sea, mantenerla tal cual, ¿ya? No afectarla. El caso clásico son los bosques que hay en diversas partes de Chile, en reservas naturales o en parques nacionales, que son protegidos por ley. En segundo lugar, hacer un uso sustentable de la misma. El caso clásico es el ecoturismo, es decir, se va a observar los animalitos, se va a observar las plantas, sin afectarlos, sin molestarlos, sin dispararles para matarlos, sin la única objetivo es observarlos. Hay otros ejemplos de diverso tipo en el cual se habla de uso sustentable o sostenible. ¿Ya? Pero el tercer elemento también, importante para esta materia, dice relación con la utilización, es decir, la explotación, pero no es una explotación cualquiera, es una explotación racional y sostenible, es decir, sin agotar el recurso. ¿En qué consiste esa explotación? Bueno, consiste en la explotación del recurso genético que contiene o está contenido en los seres vivos, en las plantas, en los animales y en los microorganismos. Todos sabemos que nosotros somos seres que tenemos elementos primarios o primigenios. Estamos constituidos por átomos, pero también desde el punto de vista biológico por genes. Allí se contiene nuestra información a través de una secuencia o combinación de elementos químicos. De hecho, nosotros no somos más que química, por así decirlo. ¿Ya? Y es esa protección y a la vez también esa explotación la que nos permite poder ejecutar la actividad de mantener la conservación, porque la conservación también implica la no explotación. Si tenemos un bosque, indudablemente no lo vamos a poder explotar si ese bosque está protegido. Pero entonces, ¿qué le decimos, por ejemplo, a las comunidades que viven alrededor, que ellos sí necesitan la leña para poder trabajar, para poder vivir, o sea, para poder calentarse, para poder construir? No, ¿sabe qué? Ustedes no pueden explotar. No, tenemos que buscar la manera, por una parte, de entregarle medios para que ellos puedan construir sus casas, puedan contar con lumbre en el invierno, etcétera, comida para los animales y otros temas que no son menores, porque si no desaparecen. Pero también necesitamos lo mismo respecto de el pago de los sueldos de quienes son los funcionarios que se encargan de proteger a esos seres vivos que nosotros hemos considerado necesario ser protegidos, como por ejemplo los árboles de mañío, el raulí, el alerce, ¿ya? Los animalitos que, por ejemplo, son como la nutria chilena o el coipo, el puma, el huemul, los pájaros. Nosotros conocemos al cóndor, pero Chile tiene una diversidad de pájaros inmensa. ¿Ya? ¿Y cómo lo hacemos? Sacando dinero que en vez de ir a un sector, como por ejemplo un hospital, tiene que ir a la protección y conservación de los seres vivos. Hay personas que lo propugnan. Dicen, no, es que esto tiene que hacerse tal cual como usted está diciendo. Es decir, no importa si otros seres vivos sufren como los seres humanos, porque los seres humanos deberían, están en la Tierra, son una plaga. Pero también habemos quienes proponemos que utilizando estos recursos genéticos se puedan obtener beneficios económicos que puedan ir directamente hacia la conservación. Y entonces se evite tener que gastar dinero que va a tener que ir directamente hacia las personas en conservación. Con lo cual hay una ganancia común, ¿ya? Una ganancia para ambas partes. Es un equilibrio muy delicado, como todos comprenderán. No es un equilibrio que se pueda pensar que se alcanza fácilmente, pero es posible. Hay ejemplos incluso de procesos de protección de seres vivos que están en movimiento desde el mar hacia la tierra interior, en razón de que están sintiendo la posibilidad del cambio del clima. Y que son notables estos procesos y que han sido protegidos por las personas, grupos de personas, empresas, auxiliando al paso de esos seres vivos, que muchas veces son seres vivos muy pequeños. ¿Ya? Entonces, es posible encontrar una fuente de solución y consagrar la protección de los recursos biológicos y los recursos genéticos para su conservación, su uso sustentable y su utilización. Sí, es posible. Pero hay un segundo tema que no es menor. ¿Cuáles son los efectos del cambio climático? Algo decía hace un momento. El cambio climático está comprobado que va a provocar efectos. En principio, según algunos autores del año 92 ya, decían que podía provocar algunos efectos positivos, es decir, una mayor cantidad de plantas o eventualmente animales que podían crecer en cantidad debido al cambio del clima. Daría mejores condiciones de vida. Pero que en el largo plazo, lamentablemente, lo que en realidad iban a provocar era la extinción de una cantidad importante de seres vivos. Y allí es donde está el punto. ¿Cómo logramos que, en definitiva, los seres vivos que pueblan este territorio denominado Chile puedan encontrar la fórmula de sobrevivir frente a alguno de los efectos más potentes del cambio climático y que además son muy lentos, pero permanentes? Entonces, no alcanzan a ser una catástrofe siéndolo, es decir, no son propiamente lo que se considera un caso fortuito o fuerza mayor. Porque si bien son imposibles de contener o de resistir. Sin embargo, todos saben lo que va a ocurrir y todos saben cuándo, cómo, dónde y de qué manera. Y cuando estamos hablando de casos fortuitos, fuerza mayor, es precisamente que no sabemos ni cuándo, ni dónde, ni de qué manera puede aparecer un terremoto o un maremoto, porque no lo sabemos. ¿Ya? Entonces, hay una diferencia. Por consiguiente, no se pueden utilizar los medios que se pueden emplear, por ejemplo, para un terremoto o un maremoto, las cantidades de dinero, los medios físicos, el empleo de incluso el empleo de miembros de las Fuerzas Armadas para la protección de esos seres vivos. No va a poder ser. Por eso es que tenemos que adecuar nuestra legislación a estos efectos que pueden ser tanto o más peligrosos para nosotros como país, porque pueden afectar no solamente la belleza escénica, no solamente la conservación de seres vivos que no son humanos, sino que incluso nuestras posibilidades de mantener agricultura y comida, comida, tan sencillo como eso. Es decir, elementos que hoy día se llaman estratégicos básicos. Si no comemos y no tenemos agua, y todos sabemos que el agua está ligada a la agricultura, sencillamente desaparecemos. Podemos movernos, por ejemplo, hacia el sur, podemos movernos, por ejemplo, hacia la montaña, pero sin agua, ¿dónde vamos a quedar? Sin comida, ¿cómo vamos a sobrevivir? Muchas gracias.